¿quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart?
El líder, maestra.
Muy bien, Bart. ¿Y quién inventó la clave Morse?
¡Ay! Yo sabía eso. ¿El líder?
¡Ah, correcto!
¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal!
¡Ah! Bueno, bueno, bueno. En realidad, no todo está tan mal.
¿O sí? Es decir, la pandemia vino a poner de manifiesto que muchos de los cambios que se le venía exigiendo al sistema educativo no pueden esperar más. ¿Pero quién dijo que todo está perdido?
Como trabajadoras de la educación, confiamos en que muchas cosas son grandes aciertos y que el escenario actual nos permite detectar cuáles son esos desaciertos que debemos, con urgencia, cambiar.
Para repensar el sistema educativo desde adentro, acudimos a distintas voces, familias, estudiantes, docentes, maestros, maestras y referentes de la educación de distintos puntos de la Argentina. Yo soy Flavia Perugia.
Y yo, Josefina Vale. Les damos la bienvenida a Todo este maldito sistema está mal, un podcast en el que buscamos desandar los principales debates sobre la educación. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento.
Bueno, desde mi punto de vista, lo que el aislamiento derivado de la pandemia no ha hecho más que verificar es algo por lo que venimos peleando muchas y muchos trabajadores de la educación, que tiene que ver con la necesidad de garantizar la efectiva implementación de la educación sexual integral. La pandemia ha puesto en foco muchas situaciones, por ejemplo, la inequidad en el reparto de tareas del trabajo doméstico, la violencia de género, el abuso sexual infantil. Todas estas situaciones derivadas del confinamiento no han hecho más que poner en foco la necesidad, más que nunca, de implementar la ESI como un derecho que tienen todas las chicas y los chicos de todo el territorio nacional.
Rocío trabaja en formación docente en Avellaneda, Buenos Aires. Como ella, en muchos puntos del país, los educadores están siendo testigos de las consecuencias que la pandemia tiene sobre los derechos de sus estudiantes a recibir educación sexual integral.
Mi nombre es Maura Rivero, soy especialista en ESI, me formé en el programa de actualización en comunicación, géneros y sexualidades. Soy licenciada en comunicación social, especializada en procesos educativos. Me atrevo a decir que cuando la pandemia empezó y se hizo más necesario aún trabajar la ESI para sostener los vínculos, muchas escuelas que hasta ahora no habían trabajado nunca ni siquiera a modo de jornada 3 veces al año, que se las salteaban del calendario educativo, encontramos que esas escuelas se vieron en la necesidad de trabajar estos temas de la vinculación, porque al fin y al cabo era lo que más nos preocupaba en este momento de pandemia, donde no nos estamos viendo presencialmente con los cuerpos para debatir, para charlar. Entonces, incluso esas escuelas que hasta ahora no sabían cómo abordarlo, en pandemia se animaron a generar acciones, a encontrarse en videollamadas multitudinarias, a debatir determinados temas, cosas que hasta ahora no habían pasado en una situación normal, por decirlo así.
¿Por qué la ESI debe ser una prioridad en pandemia? ¿Es posible adaptar sus ejes y contenidos a la modalidad virtual que sostenemos hoy? ¿Cuáles son los desafíos que presenta hacerlo? Charlamos al respecto con María Eugenia Otero, psicóloga social y licenciada en psicología. Integra el equipo docente y consejo académico del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo cierto es que, de todos modos, lo que estamos viendo de las y los docentes es que están haciendo esfuerzos enormes, inventando estrategias para poder comunicarse, inventando modos de sostener los vínculos y pensando maneras también para seguir cumpliendo el rol indispensable que tienen las y los docentes en la garantía de los derechos de los pibes. Hablando, obviamente, del derecho a la ESI, pero cuando hablamos del derecho a la ESI, se abre la puerta de un montón de otros derechos que vienen como muy articulados porque tienen que ver con la sexualidad y con los vínculos y con todos los ejes de la ESI, ¿no? Cuando pensamos en un docente que aborda ESI, pensamos en un docente que termina abriendo la puerta también a un montón de situaciones que están ligadas a la sexualidad en el aula, en este caso en el aula virtual, no importa, y que tiene que ver con situaciones que surgen en relación a discriminación, en relación a violencia, abuso. Bueno, en esta pandemia, muy especialmente nuestras docentes y nuestros docentes siguen siendo esenciales en la detección, ¿no?, de situaciones de abusos y de violencias.
Con la pandemia particularmente, creo que los contenidos se mantuvieron en algunos casos, pero también creo que es importante que pensemos la ESI más allá de los contenidos y algo que tiene que ver con una dinámica más dialógica de poder entender qué es lo que está pasando, de entender cuáles son los saberes previos, de entender las ansiedades, de entender cuáles son las limitaciones y los tabúes que atraviesan determinados temas, que a veces la distancia y la virtualidad lo dificultan bastante, ¿no? Hay una cuestión en lo que es la fluidez del diálogo o el estar escribiéndose mails o un rato de una clase en videollamada. No es lo mismo que estar en la clase, que alguien pueda acercarse a plantear algo más particularmente, que le haya dado vergüenza ante la totalidad del curso. Y ahí creo que es importante ver qué métodos podemos encontrar para generar ese diálogo en este contexto de pandemia y de virtualidad.
La verdad es que hay muchas, muchas docentes y muchos docentes comprometidos con el sostener la ESI. Y lo que pasó en esta pandemia es que, por un lado, sí, muchas cosas se hicieron muy difíciles por todas estas desigualdades de las que hablábamos, pero también resultó en muchos casos una oportunidad. Muchas instituciones que en estas circunstancias se dieron lugar a poder hacer, por ejemplo, formaciones internas, ¿no? Y poder justamente aquellas personas que estaban más formadas en educación sexual integral poder compartir reflexiones, momentos y espacios de formación con otros docentes que por ahí no tanto. Así que sí, en muchos casos resultó una oportunidad. Y en esta pandemia lo que pasa por ahí en muchas escuelas, por ejemplo, privadas y demás, es que hay como cuestiones que tienen que ver con el control y mucha presencia, por ejemplo, de directivos en las clases, controlando materiales, contenidos, textos y demás. Se volvió como una especie como de panóptico que hace que por ahí, en algunos casos, esto haya jugado en contra de contenidos que venían siendo abordados, ¿no? Digo, obviamente, cuando un docente está formado en ESI, esto de la transversalidad, que por ahí nos parece una utopía, se hace realidad porque termina siendo siempre transversal. Digo, las personas que militamos los feminismos, que militamos las cuestiones que tienen que ver con los derechos, no podemos sacarnos esa mirada y ese modo de abordar la vida porque lo llevamos puesto. Bueno, así es que los docentes que verdaderamente están formados en ESI, y por eso nos enorgullecemos tanto de nuestros egresados y egresadas, sabemos que hacen que esto sea un contenido transversal y una mirada que transversaliza cualquier contenido, ¿no?
Yo soy docente de historia, entonces normalmente integro la ESI dentro del aula y en lo que hace como específicamente a los contenidos curriculares, tratando de recuperar la historia de las mujeres en el sentido más amplio y que por lo menos puedan inscribir las oleadas del feminismo dentro de procesos más complejos, pero que ese interés por el estudio del pasado le permita a las pibas y a los pibes en un punto preguntarse qué feminismo es el que están viviendo hoy en día, cómo lo pueden conceptualizar, y que puedan inscribir sus propias luchas en procesos más amplios. En relación a la pandemia y el contexto actual que estamos viviendo de aislamiento social preventivo y obligatorio, una de las estrategias que nos hemos dado para poder darle continuidad a la implementación de la educación sexual integral fue apelar a las redes sociales del colegio. Hemos largado una campaña muy fuerte para el 3 de junio en el marco del Ni Una Menos. Hemos logrado problematizar las efemérides que hacen a la constitución de la historia del Estado y lo que hace al nacimiento de la patria, bueno, desde un lugar un poco más interesante que permita recuperar la historia de las mujeres, pero que también nos permita pensar las masculinidades fundantes con cierto criterio, que permita pensar las masculinidades actuales desde un lugar que sea más enriquecedor.
Algo que también apareció como y aparece como oportunidad es el tema de poder abrir la ESI a la familia, ¿no? Esta situación de que todas nosotras estemos haciendo cosas con un dispositivo en nuestras casas hace que convivamos y compartamos lo que sucede con las otras personas de la casa. Y entonces sí, muchas docentes de lo que nos hablan es esto de la familia participando de algunas cuestiones, ¿no? Digo, una docente graba un cuento para los pibes y termina la familia como trabajando ese cuento con ellos, y esto también resulta, por supuesto, una oportunidad, ¿no? Y también resulta una oportunidad en relación a la ESI, el tema de que muchas escuelas se han planteado que, bueno, por supuesto, en la virtualidad no se pueden abordar los contenidos y lo pedagógico del mismo modo, y entonces se le da como mucha importancia a lo vincular. Y ahí, en el momento en el que se da mucha importancia a lo vincular, las y los docentes que están todo el tiempo comprometidos con la ESI pasan de ser fondo a ser figura y a ocupar este rol importante, ¿no?
Y también es importante en el marco del ASPO mostrar cierta disponibilidad de aquellos docentes que somos referentes dentro de la escuela para que las personas que están siendo vulneradas dentro de sus domicilios sepan que hay un docente disponible, digo, esta disponibilidad de escucha desde un lugar de la empatía.
El otro día escuché una frase que me dio cosita. Una de las egresadas decían: están las escuelas vacías y los hospitales llenos, ¿no? Porque también la verdad es que, además de algunas oportunidades, también hay como mucha, mucha desazón y mucha desesperación, ¿no? Porque muchas veces las y los docentes son estas personas adultas que escuchan a las niñas y que por ende escuchan a las familias, y encontrarse con el no poder estar en la escuela para seguir cumpliendo el rol resulta difícil.
Mientras el aislamiento continúe, es prioridad generar espacios para estudiantes que permitan visibilizar situaciones de violencia intrafamiliar y abusos. En la presencialidad, esos espacios irrumpen en la escuela, pero hoy, desde la virtualidad, tenemos que recuperarlos y reinventarlos. En los lineamientos de la ESI de la Ciudad de Buenos Aires, incluso se prevén estas intervenciones, a través de protocolos de acción, tal como lo cuenta Maura Rivero.
Si, por ejemplo, un docente ante una charla de ESI lograra identificar una situación de violencia y charla con ese estudiante o esa estudiante acerca del asunto, se recomienda que ese estudiante no tenga que repetir la historia frente a las conducciones o frente al DOE, que no la cuente más de una vez, sino justamente que el protocolo lo que nos dice es cómo debe ser llenada un acta donde dé cuenta del testimonio de esa persona que está siendo abusada de alguna manera, y los canales de eleve de esas actas que se generan para que la justicia haga lo suyo. Lo que podemos decir es que ante una situación de abuso no puede haber silencio pedagógico. Cuando un docente identifica una situación de vulneración de derechos, debe dar cuenta a la conducción y actuar en función de lo que dicta cada protocolo, porque si no estamos cayendo otra vez en la vulneración de derechos. Ese niño, esa niña que se abre y que cuenta una situación de maltrato, lo hace de manera muy, muy traumática. Entonces hay que evitar que esa persona se siga poniendo en ese lugar y que sienta que quien la escucha está haciendo algo por esa situación. Pero fundamentalmente esto, la escucha, la presencia, el estar ahí, cuestiones que se nos hacen mucho más difícil en pandemia, desde ya.
Todas estas cosas implican para las y los docentes desafíos muy difíciles, son situaciones de abordaje muy complejo, y la verdad que en soledad no se pueden pensar, no se pueden ni siquiera pensar. Digo, cuando nos encontramos con estas cosas necesitamos pensar con otros. Y mucho más si intentamos acompañar a ese pibe o a esa piba para salir de esa situación, vamos a necesitar tejer redes en la comunidad, tejer redes con, no sé, con efectores de salud, con organizaciones, con, bueno, y después siempre, por supuesto, tejer redes y organizarnos para seguir exigiéndole al Estado que siga haciendo cosas para poder garantizar los derechos, ¿no? Porque claramente con lo que nos encontramos cuando, por ejemplo, detectamos una situación de abuso, de violencia, es con instituciones que están estalladas y que no pueden dar respuesta, ¿no?
Sí, nos hemos encontrado con estudiantes que han sido vulneradas o violentadas y hemos tenido que hacer denuncias en fiscalía y hemos acompañado esos procesos también, garantizando una comunicación fluida y continua, pero respetando también las medidas de distanciamiento y de aislamiento, porque tanto estudiantes como familias como docentes hemos asumido con mucho compromiso y con mucha responsabilidad la situación que estamos viviendo. Que eso no implica que no sea posible garantizar derechos.
El vínculo sostenido con los educadores durante esta etapa de virtualidad va a ser clave para pensar cómo abordar los contenidos de la ESI en la postpandemia. Repensar nuestras circunstancias actuales es una oportunidad que además se relaciona con uno de los lineamientos de la educación sexual integral. ¿Cómo imaginamos el escenario que traerá el regreso a las aulas?
El otro día en el encuentro, algunas de las egresadas decían, o alguno de los egresados, no me acuerdo, decían que la pandemia había puesto todo patas para arriba y algo en la escuela también se había tenido que desarmar, y esto resultaba una oportunidad para la ESI también, ¿no? Esto de que se tuvo que desestructurar todo, y al quedarnos como sin referencias, bueno, nos tuvimos que agarrar de lo poquito que tenemos, y lo poquito que tenemos por ahí son, por ejemplo, los vínculos que tenemos con los pibes y los vínculos que tenemos con las familias, o lo poquito que tenemos o lo poquito que sabemos que tenemos que construir, ¿no? Entonces, como que eso también resultó una oportunidad para poder pensar la educación sexual integral.
La segunda jornada de ESI de este año estuvo centrada en vínculos saludables y en la gran mayoría de las escuelas se adoptó o se readaptó eso de vínculos saludables a la virtualidad. Entonces pudimos trabajar cuestiones que hacen a la huella digital, que hacen a la circulación de imágenes, a la viralización sin consentimiento y a cómo se va construyendo nuestra identidad digital a lo largo del tiempo. Reflexionar sobre eso, qué queda en la web, qué tipo de fotos subimos, se hizo imperioso en este momento de pandemia, donde los vínculos se dan a través de una pantalla.
Como docentes, creo que otro desafío importante o sumado a estos está en garantizar que la palabra circule más allá del uso del tapabocas, ¿no? Creo que una escuela que pregunta cómo estás, cómo te sentís, es una escuela que está desarrollando uno de los 5 ejes conceptuales, el de la afectividad, y la pregunta por el cómo estás, cómo pasaste este tiempo, no puede faltar. En cuanto a los protocolos y pensar en el regreso o en un escenario de regreso post-pandemia, como también lo podemos escuchar, uno de los desafíos, más allá de garantizar el uso de barbijo, el distanciamiento y los hábitos que hemos ido incorporando en este último tiempo y que tenemos que focalizar en que esos cuidados, bueno, tienen que desarrollar autonomía, una conciencia, un registro del autocuidado.
La legislación actual propone que los contenidos de la educación sexual integral y sus 5 ejes sean abordados de forma transversal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está transformando anteriores paradigmas de la educación?
Cuando hablamos de la ESI, hablamos principalmente de 5 grandes ejes que se interrelacionan todo el tiempo, no es que son aislados, y que también les decimos los irrenunciables. ¿Por qué? Porque nuestro primer gran eje va a ser el de derechos, como dijimos antes, es nuestro gran paraguas. Nos interesa que los chicos y las chicas se autoperciban como sujetos de derecho y, por tanto, tienen derechos, responsabilidades y obligaciones. Y conocer esos derechos es parte de hacerlos cumplir desde ya. Nuestro segundo irrenunciable es la salud del cuerpo, pero de manera integral. Nuestro tercer gran punto, eje o irrenunciable es la perspectiva de género, donde nos invita a pensar si ante determinada situación tendríamos la misma actitud frente a un niño que a una niña. Entonces, la perspectiva de género lo que nos invita a pensar es, ¿tenemos la misma actitud frente a las niñas, a los niños y a las niñas? Y vamos a descubrir que la gran mayoría de las veces no, tenemos expectativas diferentes. Y eso, por supuesto, se va haciendo cuerpo. El cuarto eje es la diversidad, y también es en un sentido amplio, no solo una diversidad referida a la elección erótica afectiva de cada sujeto, sino que también habla del resto de las aristas que hacen a un sujeto en sociedad. Por ejemplo, su etnia, su edad, todo eso también hace a la diversidad de los vínculos humanos. Y el último eje es el de la afectividad, y no por ser el último es el menos importante, sino justamente apunta a pensar qué sensaciones, qué sentimientos aparecen en cada situación de nuestra vida, y poder ponerle palabras a eso también es parte de la ESI, porque no estamos muy acostumbrados a hablar de lo que nos sucede, lo que sentimos, lo que nos pasa. La ESI viene a romper con ese mito, a invitar a que todos y todas podamos hablar de lo que sentimos, lo que nos pasa, y generar empatía, esto de ponerse en el lugar del otro, para no lastimarlo, básicamente.
Cuando empezamos a tomarnos en serio la ESI en las instituciones, algo de lo institucional se mueve con fuerza, se empiezan a repensar un montón de cuestiones que tienen que ver desde el lenguaje, los espacios, los baños, hay algo de la estructura de la institución que se pone en movimiento y se tiene que transformar a la luz de pensarlo con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, con perspectiva de inclusión, de pensar la afectividad y los vínculos. Algo de eso produce transformaciones fuertes, así que bueno, no sé si es el huevo o la gallina, pero sí, seguro que la ESI viene acompañada de transformaciones en la escuela, ¿no? Y de poder pensar también. Yo no puedo concebir, además, por ejemplo, una ESI o un modo de pensar la ESI en la que el alumne sea un cuenco vacío donde el docente tire contenidos. No hay manera de pensarlo de ese modo. Sin duda vamos a encontrarnos con una propuesta participativa, una propuesta en la que estemos enseñando a la vez que aprendiendo y los pibes nos estén enseñando a nosotros. Entonces hay algo ahí de la escuela tradicional que se transforma por lo menos en ese espacio que, insisto, para nosotros los espacios de ESI los pensamos como espacios que tienen que ver con la libertad, con el placer. Cuando cumplimos 10 años en el postítulo decíamos por el placer en las aulas, ¿no? Como 10 años por el placer en las aulas. Bueno, porque de verdad pensamos que el placer tiene que volver a las aulas, ¿no? Esto que nos han enseñado de la letra con sangre entra, esta cosa del sufrimiento en el aprendizaje, de tener miedo, de sentirnos evaluados todo el tiempo. Bueno, esto es algo que tenemos que poder desarmar de alguna manera y volver a encontrarnos con el placer en el aprender, ¿no? Porque además lo que sí claramente sabemos es que cuando las personas disfrutan de ese proceso aprenden más. Entonces, bueno, algo estamos haciendo mal, ¿no? Si no intentamos recuperar el placer en el aprendizaje, por ejemplo.
Creo que también es necesario que la abordemos como una militancia donde realmente quienes tenemos formación y quienes creemos en que es necesaria y fundamental, tenemos que construir redes, tenemos que estar en contacto y a su vez también construir estas redes no solo entre quienes damos ESI en la educación formal, sino también con las organizaciones que pueden ser muy importantes a la hora de abordar distintas vulneraciones de derechos y también desarrollar la posibilidad de los estudiantes de seguir aprendiendo y seguir profundizando, ¿no? Más allá de lo que es la educación formal. Creo que en ese sentido la organización y la construcción en red es parte también de lo que hace a la educación sexual integral, porque es algo que no creo que tenga que quedar en el transcurso por la educación formal, sino que también tiene que ser algo que se pueda extender a la mayor cantidad de agencias educativas posibles. Creo que para eso tenemos que estar prestando mucha atención a los espacios que son necesarios ocupar para que sea realmente una educación sexual integral con perspectiva de género y que no se continúe recibiendo educación sexual que es estereotipada, que reproduce relaciones de poder y que violentan derechos e identidades.
Llegado a este punto, es necesario preguntarnos por la formación docente. ¿Qué tipo de capacitación debemos recibir los docentes encargados de garantizar los derechos que promueve la ESI de forma efectiva? ¿Por qué para muchos especialistas la formación docente es un cuello de botella?
Yo, por mi parte, percibo que no hay una política de trabajo con la ESI continua y constante. No sería una política de Estado, ya que deben existir fondos suficientes para activar estas políticas y que se puedan sostener en el tiempo y una voluntad de transformación profunda. Se deben formar equipos permanentes, no con contrataciones esporádicas o afectando docentes, que luego, de determinados periodos, generalmente un periodo de gobierno, se les dan de baja. Yo, por ejemplo, estuve capacitando el año pasado para ESI y se capacitó 800 docentes, siendo que la provincia de Catamarca tiene 18.000 docentes aproximadamente. Entonces no hay una capacitación sobre ESI que sea obligatoria, sino que depende también de la voluntad, o sea, es la voluntad del docente.
Sí, lo que pasa es que tenemos, por un lado, una gran cantidad de docentes que ya hicieron su carrera y que están en las aulas. A esos docentes necesitamos formarlos con espacios como este. Después necesitamos que la ESI se incorpore de manera transversal, pero seriamente, digo, seriamente, brindándole un espacio importante a la formación en ESI dentro de la formación docente, ¿no? Así que son como dos deudas. Por un lado, poder abordar la formación en ESI de los docentes que ya están trabajando y, por otro lado, que la formación en ESI sea parte de la currícula de la formación docente, cosa que está sucediendo en algunos lugares, pero...
Si bien se está planteando en las escuelas que deben estar en los diseños curriculares, yo pienso que a veces eso queda solo en papel. No sé si se lo está aplicando efectivamente. Por mi parte, yo sí lo doy en el aula. Conmigo los alumnos se encuentran en quinto y en sexto año, que son los años en los que yo doy clases. Y a veces son las primeras clases de ESI que reciben. O sea, yo creo que quizás no haya una voluntad de parte de los docentes, pero no todos, de estar aplicando la ESI.
Que sí tenemos una certeza, y es que para formarse en ESI no alcanza con una formación corta, con algunas jornadas o con algo breve, sino que necesitamos de verdad hacer un proceso que para nosotros es un proceso incluso que tiene mucho que ver con lo personal, un proceso de revisión de las propias matrices de aprendizaje, un proceso en el que pueda el docente pensar su propia sexualidad y sus propias experiencias con el cuerpo, con el género. Digo, hay algo ahí del momento en el que nos paramos frente a los pibes y las pibas para hablar de sexualidad, en el que algo de nuestra propia matriz tiene que haber sido pensado, de nuestros prejuicios, de nuestros valores. Por eso nosotros entendemos que la formación en ESI tiene que ser de verdad una formación profunda. La gran discusión que tuvimos este año, al principio de año, al pedir que firmara la resolución para poder comenzar el postítulo, la gran discusión que teníamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Educación, era que ellos querían que nosotros de algún modo les brindáramos herramientas en relación a contenidos y como algunas dinámicas pensadas para el aula. Nosotros entendemos que hay algo mucho más profundo que hacer ahí y que tiene que ver con un trabajo que pone en jaque a la propia persona y al propio rol docente, ¿no? Y la verdad es que lo que recibimos como devolución muchas veces es que las y los docentes que pasan por el postítulo después de 2 años de proceso fuerte, lo que nos dicen es, me han hecho revisar mi propio rol docente y me han hecho recordar por qué había elegido esto para mi vida y me reencontré con el placer y el sentido, ¿no?, de estar parado frente a los pibes en el aula. Nosotros creemos que la ESI tiene que ver con eso también, ¿no?
Luego de haber atravesado por varias discusiones en torno a la escuela, en este cuarto episodio de Todo este maldito sistema está mal, encontramos claves fundamentales para construir esa escuela que queremos pospandemia.
Una escuela afectiva, inclusiva, diversa, con perspectiva de derechos y que proponga procesos de enseñanza-aprendizaje desde el placer.
Les invitamos a reflexionar qué cosas no van más en la escolaridad. Y así construir juntos un boceto sobre la escuela que queremos pospandemia. Porque si no la cambiamos nosotros, no cambia más.
Porque si no la cambiamos nosotros, no cambia más.
Como sujetos cargamos un montón de preconceptos, de prejuicios, que también tienen que ver con que cuando nosotros íbamos a la escuela, no recibimos ESI. Entonces, hay un montón de cuestiones que no hemos trabajado, no hemos desandado, y es necesario para poder abordar ESI en la escuela. Incluso a mí, como especialista, después de tantos años de estar en el aula hablando de estas cuestiones, a veces se me escapan cosas, como por ejemplo el año pasado en un taller de ESI en una escuela secundaria de CABA, estaba hablando de la menstruación y dije las mujeres menstruan, o hablé de las mujeres, sin saber que había un chico trans entre los estudiantes. Está bien, no tenía por qué saberlo. Y ese chico me dijo, no solo las mujeres menstruan, y le tuve que decir, tenés razón, debería haber hablado de personas menstruantes, y no es que me sentí que me corrieron por izquierda, sino por el contrario, que son esas pequeñas cosas en las que los adultos y las adultas tenemos que aggiornarnos y empezar a entender de manera más amplia para no dejar afuera a nadie con nuestros discursos.
Esto fue Todo este maldito sistema está mal, un podcast sobre educación y pandemia. Un espacio sonoro de encuentro y reflexión para romper el aislamiento y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Agradecemos a quienes participaron con sus voces y experiencias. Por orden de aparición, escuchaste a Rocío Bayón, formadora docente en Avellaneda, Buenos Aires. Maura Rivero, especialista en ESI de la Ciudad de Buenos Aires. Adrián Buenahora, docente en Patagones, Buenos Aires. Natalia Álvarez, docente en Comodoro Rivadavia, Chubut. María Elizabeth Quiroga, docente en Catamarca. Todo este maldito sistema está mal es una coproducción original de Furor Podcast y Podlab. En la conducción, Josefina Vale y Flavia Perugia. Guión, Florencia Flores Iborra y Vanina Picolk. Mezcla y edición de sonido, Bernie Pau. Producción general, Josefina Vale, Flavia Perugia, Federico Rosconi y Bernie Pau. El diseño es de Andrés Sentis y las carátulas de Viviana Maidanik. Seguinos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en tu aplicación favorita.